Bueno, ayer el COMPES aprobó los recursos para el metro, como se esperaba. Entonces, le corresponde a la nación 9 billones de pesos. Y al distrito le corresponde 4. O sea, estamos hablando de 13 billones de pesos. Exactamente lo que cuesta la obra. Entonces, el 70% lo pone la nación y el otro 30% lo pone el distrito. Pues esto en cuanto a plata. Por primera vez se declara de importancia estratégica el metro para Bogotá, según lo que dijo ayer el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía.
El día de hoy, hace algunos minutos, el Consejo de Ministros en pleno, a través del COMPES, ha declarado de importancia estratégica el primer tramo del proyecto de metro para la ciudad de Bogotá.
Bueno, ahí tienen ustedes al director de planeación. Habló también el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Y habló en términos futbolísticos, don Hernando.
Sí, el hombre es muy deportivo.
Muy deportista. El balón está ahora en el campo del distrito.
La pelota está en la cancha del distrito. La nación hizo su tarea. ¿Y de qué manera? Porque el gobierno respondió a la solicitud del alcalde Peñalosa en su momento de buscar modificar el metro con un argumento válido, y es que este metro es más barato.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, refiriéndose al metro que ya cumplió la nación, ahora le toca al distrito, precisamente. Bueno, ¿cómo será ese metro? ¿Cómo se lo imagina usted, don Hernando? Un metro elevado, tendrá 23 kilómetros de extensión, 15 paraderos, entre otros, ¿no? Tendrá 15 paraderos, tendrá un viaducto cuya extensión, cuya altura será más o menos de 13 metros. Estamos hablando de un más o menos de un edificio de unos 5 o 6 pisos.
13 metros, sí, más o menos.
¿Cierto? Por ahí van a transcurrir los trenes. Tendrá hacia abajo 20 metros. O sea, ustedes del suelo hacia abajo tienen que haber 20 metros, lo cual implica, pues, es bastante profundo los pilotes que se van a enterrar para sostener el viaducto. Cada tren tendrá aproximadamente 1.800 pasajeros. Es más o menos lo que se calcula. Moverá inicialmente 50.000 personas hora sentido. Se espera que para el 2050 suba este número de usuarios a 70.000. Es lo que se espera de este metro que propone el alcalde Enrique Peñalosa. Pues sobre esas especificaciones técnicas, pues también habla el señor Andrés Escobar, que es el gerente de la empresa Metro para Bogotá, que fue encargado por el alcalde Enrique Peñalosa.
Bueno, el metro está dimensionado para cubrir la demanda a 50 años y tiene un grado de flexibilidad que es el ingreso de nuevos trenes. En un principio vamos a arrancar con 23 trenes rodando en la hora pico, en las horas valle menos, pero más adelante, a medida que vaya subiendo la utilización, vamos conectando más troncales alimentadoras, que es la idea para que el metro se aproveche completamente. Entonces la ciudad tendrá que ir comprando nuevos trenes y podrá subir hasta un total de 60 trenes. Eso es lo que la infraestructura nos va a permitir mover en total, y estamos hablando de más de 70.000 personas hora sentido, que es una capacidad muy importante que se suma a la que tiene Transmilenio ya.
El señor Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro, hablando acerca de cómo será el proyecto del alcalde Peñalosa. 60 trenes estarán moviéndose inicialmente.
Bueno, yo le admiro la capacidad de análisis a quienes están construyendo el metro, porque hacer esos cálculos sin estudios sin haber establecido cuánto de resistencia tienen las columnas, hasta cuántos metros puede anclarse, sin estudios, porque los estudios que se hicieron fue para túneles, para metro subterráneo. Estas autoridades hablan de que ya está calculado, pero ¿quién lo calculó? ¿Quién lo hizo? ¿Qué estudios se hicieron para eso? Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de una obra que podría ocasionar tragedias donde no se calcule bien la resistencia de los materiales. Entonces, porque pues en los esquemas que han hecho son más o menos como uno casi que espera que lleguen ahí los supersónicos, ¿no? ¿Sí se acuerda de esa serie,
sí,
director? ¿Se alcanzó a estar en esa serie?
Sí, 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 esa, sí.
Eso, el supersónico.
Igual que usted.
No, sí, ¿no? Yo vengo
de más
antes,
reciente.
Desde antes, de antes. Antecitos. De los Picapiedra, mejor dicho.
Usted es la época del llanero solitario.
No, ¿antes? Más atrás. Además, no estaba solo cuando eso. Entonces, ¿cómo va a responder? Es que yo.
Sí, es que ahí donde está el tema. No. Los estudios los están haciendo. Pero a través de una firma que se llama Sistra.
Pero están aprobando, el Consejo está aprobando una plata.
Sí.
Y para unos materiales.
Pero mire, ojo el antecedente. Se los entregaron a una firma francesa que se llama Sistra, que supuestamente tiene experiencia en ese tema. Pero hasta el momento no ha entregado los estudios más importantes, que son los de ingeniería, o sea, los de detalle. Entonces, ese es el cuestionamiento que le hace el concejal Holman Morris ayer. Porque él le pregunta al señor Andrés Escobar eso. Bueno, y entonces, ¿cómo va a aprobar un proyecto de semejante magnitud sin los estudios técnicos?
La ley 1483 de vigencias futuras son una serie de normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales. Es decir, cuando son orgánicas, no es cualquier ley. Y esa ley 1483, a su vez, está reglamentada por el decreto 2767. ¿Qué dice dicho decreto? Dice lo siguiente: sin perjuicio de los estudios técnicos que deben tener todos los proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones, el estudio técnico debe incluir la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle. Usted ya dijo que no tienen estudios de ingeniería de detalle. En conclusión, o ustedes violan la ley, o el Consejo estaría violando la ley a aprobarles sus vigencias futuras sin estudios de ingeniería de detalle. Doctor Escobar, una obra de infraestructura de esta magnitud sin estudios de ingeniería de detalle no es rigurosa y puede estar conectando con la corrupción.
El concejal Holman Morris cuestionando que el Consejo de Bogotá va a aprobar unas vigencias futuras para este proyecto de importancia para la ciudad, que es el metro, sin tener estudios. Y lo más importante, los estudios de ingeniería de detalle, ¿no? Que son los que permiten establecer realmente cuál es el costo de la obra.
Si se habla de que Bogotá es una laguna, tiene que haber un estudio entre anclar una torre, una columna, anclarla en terreno firme, en terreno arcilloso, digamos, o anclarla en terreno movible, como el caso de Bogotá. ¿Usted se acuerda del mito de Bochica?
No existía, pero
¿usted se acuerda?
Sí, me han dicho.
Alcanzó a conocer, ¿no?
Sí, me han dicho.
Bueno, Bochica llegó, cogió con una varita e hizo el salto de Tequendama. Entonces, eso quiere decir que Bogotá ha sido laguna y la secamos nosotros. Las lagunas de Bogotá se secaron, los humedales, todo, acabamos con todo eso, pero subterráneamente está la estructura. ¿Cómo hacen ellos para diferenciar entre un suelo y otro. Es que no...
No, sí, con los mismos, lo que se propone es que con los mismos estudios del metro subterráneo se van a hacer los del metro elevado, no se entiende cómo. Pues de todos modos el señor respondió, el gerente de la empresa Metro, diciendo que eso es lo de menos, que ese problema de estudios técnicos... Figúrese. Lo que menos importa, así lo respondió ayer, se lo respondió a la señora de City TV, a Claudia Palacio. Eso fue lo que le dijo exactamente a la periodista sobre ese tema.
Bueno, concejal, usted está haciendo sus afirmaciones basado en un supuesto que era válido el año pasado. El año pasado la ciudad no estaba preparada para hacer el metro y tuvo que solicitar unas vigencias futuras excepcionales. Eso tiene una regulación que usted muy bien describió ahora, ¿no? Y no voy a hablar más de leyes y de artículos. Sin embargo, la ciudad está preparada ahora distinto para emprender el proyecto metro y mañana se va a radicar un proyecto de acuerdo que tiene otra figura diferente a la que usamos el año pasado. Entre otras, para subsanar un poco esas inquietudes que usted tiene y que otros concejales también tuvieron en el pasado. Entonces, mañana el señor alcalde, no me quiero anticipar, va a presentar el proyecto de acuerdo en horas de la tarde y ustedes verán que está completamente ceñido a la ley y además que estamos utilizando, digamos, la metodología, las modalidades de selección y de contratación y de transferencia de riesgos al sector privado diferente, que es algo de lo que hoy aprobó el COMPES a propósito. Uno de los 10 estudios tiene que ver con la manera como le vamos a transferir los riesgos a quien gane la licitación para que no haya esos famosos sobrecostos que tanto hemos visto en las obras de Bogotá, sí, incluyendo las más recientes, pues que todos tenemos frescas, como la calle 94. Entonces, mañana, no me quiero anticipar, más bien creemos un poco de expectativa, concejal, usted sé que es un estudioso, mañana verá cómo va la ciudad, cómo se preparó y cómo vamos a sacar adelante el proyecto con una modalidad que no le deja al Estado tantos riesgos como las modalidades que se usaron en el pasado.
El gerente del metro, Andrés Escobar, respondiéndole al concejal Holman Morris acerca del cuestionamiento de por qué van a aprobar este cupo, estas vigencias futuras para el metro sin estudios técnicos, o por lo menos sin los más importantes, ¿no?, que son los estudios de detalle. Bueno, vamos a ver qué pasa. Anunció que va a plantear otra figura. Me imagino que será otra norma, otra manera de salirle al paso, otra forma de eludir el tema legal, para que los concejales aprueben esto lo más pronto posible. Y lo más pronto es de aquí a la próxima semana. Es lo que se espera seguramente del Cabildo Distrital. Pues se abre la polémica entonces en relación a ese tema, porque era solo aprueban estudios técnicos del metro, exactamente porque van a hacer la aprobación de estos dineros tan importantes como son las vigencias futuras sin los estudios técnicos.
Lo que yo no entiendo, señor director, y escúseme, pero bueno, ya es un problema de demencia senil, sí, de vainas de esas que le llegan a uno con la vejez, pero lo que yo no entiendo es al fin cuánto es que se necesita, porque que son 13 billones, que no son 13 billones, que el Consejo aprobó 18 por parte de la Nación y 4 billones o 6 billones por parte del distrito, estaríamos sumando como 26 billones de pesos. Y ahorita dicen que 13 y medio. Ahí sí quedé más loco todavía.
Dice el gerente del metro, el señor Escobar, es porque el dólar sube.
Siguen sosteniendo los mismos 13 billones porque...
Pues eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pues,
la vez pasada eran 15.
Pero póngale cuidado a la justificación técnica de por qué supuestamente este metro es más barato, el de Peñalosa. Y iba a salir más caro el del doctor Petro.
El dólar subió desafortunadamente de 2.000 a 3.150 pesos en un año y eso hizo inviable un proyecto en particular que tenía un componente importado muy alto. Los metros subterráneos tienen esa, entre otras características, es que hay que importar todo. Las máquinas para hacerlo son unas tuneladoras muy costosas que hay que traerlas del exterior. Lo mismo que los trenes, todos los demás equipos, los revestimientos, en fin, es muy sensible a la tasa de cambio. El dólar subió casi o más de un 50% en un año y eso obligó a repensar el proyecto, pero no fue la única razón. La otra razón fue que los estudios que se hicieron durante la administración anterior, tenemos que reconocerlo, mostraron que era de muy alto riesgo construir el metro, sobre todo en una zona de la calle 45 a la calle 100, donde iba a haber muchísimos riesgos de derrumbes, de construcciones y de alteración de redes de servicios públicos.
Bueno, tienen ustedes al gerente del metro hablando de por qué es más barato, el doctor Peñalosa, según ellos, ¿no? La versión es porque el problema es del dólar. Bueno, ahí tienen ustedes, son miradas que dejamos a los oyentes. Un poquito más adelante vamos a tener muchas más. Vamos a tener también todas las mentiras que ha dicho el doctor Peñalosa sobre ese tema. No han sido pocas, y certificadas además porque son publicaciones que han hecho en los grandes medios. Todo lo que ha dicho sobre el metro para la ciudad. Ya son las 7:48 minutos, vamos con el hombre que no tiene pelos en la lengua.
No tengo pelos en la lengua, ya supe que dirán. No tengo pelos en la lengua, no tengo pelos.
La bienvenida para don Efraín Marentes, el hombre que no tiene pelos en la lengua, los vientos informativos. Don Efraín, muy buenos días.
Buenos días, Carlos, Hernando, todos en cabina y obviamente a los amables oyentes mi cordial saludo.